Bienvenidos a nuestro programa. El martes 3 de marzo de 2015, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla de la profesora Ethel Barilka y el tema era Día Internacional de la Mujer a la Luz de Purim. Les invitamos a escuchar la grabación.
Oficialmente la bienvenida a la Rabaní. Este le pedimos que se
ya nada, Maite, no digas nada. Se van a ligar una hora.
Qué llamar la Rabaní.
Bueno, ¿se llama así?
No me llamo así, pero ahora lo vamos a clavar.
Para todas, esta es Barilka, radicada en Israel desde hace 31 años, licenciada en literatura hebrea y filosofía de la Universidad Hebrea en judaísmo contemporáneo de la misma universidad, egresada de los estudios de procuración de justicia ante cortes, espera que lo de Giselle Rabinkas, en Or Torah Stone de Jerusalén. Escribe, enseña y coordina talleres sobre las temáticas relacionadas a la mujer y el judaísmo y a la educación y el judaísmo. Desempeñó durante 25 años funciones de coordinación y dirección en diversas instituciones, entre ellas Yad Vashem, la agencia judía, la Fundación Mi Bereshit. Realizó también misiones educacionales en la diáspora, México, Brasil y Argentina, y una variada cantidad de capacitaciones educativas en diferentes países, entre ellos Uruguay, Chile, Alemania y Turquía. Fue docente en diferentes instituciones académicas de Israel, entre ellas Beit Berel. Autora de Apuntes para la Identidad Judía Postmoderna en 2002, editorial Keter de Israel, y de El Desafío de la Realización 1988, editorial Masúa Israel. Directora del proyecto Mujer y Judaísmo en español, con la web mujerijudaísmo.com, y es socio fundadora de la empresa Otot Israel, consultora comunitaria y educativa. Actualmente se encuentra en Madrid coordinando el departamento de estudios del Colegio Ibn Gabirol, nuestro colegio. Bravo, Ethel, es una mujer.
Una mujer semi. Bueno. La verdad que primero es un gusto compartir una mañana con vosotras. Recibo permanentemente las informaciones de las actividades, pero de verdad que es muy difícil este horario para poder salir del colegio y venir. Sin embargo, era una deuda de honor que tenía con vosotras y voy a tratar de alguna manera de saldarla. Como Maite dijo, lo voy a tener que aclarar, Rabanit no es un título, ¿ok? En mi corta vida, porque soy muy joven, yo creo que solo aquí en Madrid me ha pasado en dos o tres oportunidades que me han presentado como la Rabanit Ethel Barilka. Y lo aclaro porque creo que es importante en este contexto, en el contexto de SEMI, en el contexto del tema que vamos a hablar, que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer y con Purim. Porque Rabanit quiere decir la esposa del Rav, y nada más que eso. O sea, yo no vengo a hablar aquí con ustedes porque estoy casada con un señor que lleva barba y kipá. Vengo a hablar con ustedes porque creo que tengo lo que decirles. Eso después vosotras me decís si tengo razón o no. O sea que hay una tradición en nuestro pueblo que tiene que ver con la figura de la mujer del Rav en tiempos, yo diría, que ya un poco pasaron. Y era cuando la mujer del Rav, de alguna manera, intermediaba entre las mujeres y el rabino, ¿sí? Si una mujer quería hacer una consulta acerca, sobre todo, de temas íntimos, no los iba y los hablaba con el Rav, sino que los hablaba con la Rebetzin o los hablaba con la Rabanit, y la Rabanit le preguntaba a su marido y ella devolvía la pregunta. Okay, estar casado con alguien no nos otorga, y eso lo sabéis vosotras, algunas están casadas con hombres inteligentes, otras seguramente con hombres menos inteligentes, nos pasa a todas, y cada uno de vuestros maridos seguramente tiene una profesión. El hecho de que estemos casados con un médico no nos convierte en médico. El hecho de que estemos casados con un rabino no nos otorga ni una potestad sobre el conocimiento judaico, ni sobre el Talmud, ni sobre nada. No más que lo que cualquier judío que cumple o no cumple las mitzvot, o que se interesa por la cultura judaica. Y para mí es importante marcarlo en ese contexto aquí y ahora. ¿Ok? Entonces, hechas estas aclaraciones, cuando las compañeras me convidaron a venir y me pidieron un título, puse algo así como Día Internacional a la Luz de Purim, ¿no? Día Internacional de la Mujer a la Luz de Purim, un poco por esta coincidencia que Eva mencionó antes, de que el Día Internacional de la Mujer está marcado en marzo, y normalmente Purim cae por ahí cerca. Obviamente no hay un vínculo histórico entre estas dos cosas, pero ya que estamos, aprovechemos, ¿sí? Y entonces hay algunas miradas interesantes. Yo voy a tratar de abrir algunos, yo diría algunos temas, como para que podamos debatir, ¿sí? Como para que podamos dialogar, porque ya que estamos alrededor de una mesa, aprovechemos para no que yo hable sola, sino para debatir. Entre paréntesis, les cuento, hablando de debatir, que ayer de noche tuvimos en la sinagoga Rambam una actividad, que no hago propaganda, solo les cuento porque creo que fue muy interesante, por lo menos para mí. Hicimos una mesa redonda en la que participé yo y dos especialistas en psicología, una psicoanalista infantil y una psicóloga especialista en trauma y post-trauma, sobre todo Dominique Sabá, que tal vez la conocen, sobre todo en el área que tiene que ver con terrorismo, y la actividad tenía que ver con permitir a las personas un poco canalizar y analizar los temores que aparecen ante la nueva situación que está viviendo Europa, la nueva gran ola de antisemitismo, la seguridad duplicada que tenemos en las instituciones y toda esta presencia que a los padres, no sé, a las abuelas, pero a los padres les preocupa mucho, y fue un diálogo muy interesante. Entonces después, si nos da tiempo, les cuento un poco, porque creo que nosotras como mujeres y como abuelas, porque yo tengo una ventaja, ¿eh? Yo soy mamá de un niño que cumple 10 la semana que viene, pero soy abuelastra también. Mi nieta mayor se enroló al ejército hace un mes, y el nieto menor tiene la de mi hijo, ¿okay? Entonces puedo compartir un poco de estos dos mundos, pero creo que es importante, porque como educadoras, y todas las mujeres de alguna manera somos educadoras, tenemos una función importante ante este mundo que está cambiando. Y lo primero que tenemos que hacer es entender que el mundo está cambiando y que ya no es lo que era. Lo que era otra cosa, pero también eso para otro día. Anoten, temas. Ok, Eva, mencionaste antes el incendio famoso en Nueva York. Eso fue marzo de 1911, en el que mueren 146 trabajadoras. El Día de la Mujer, de alguna manera, ya se venía gestando, ya en 1909, en 1910, ya habían surgido algunas convenciones, algunas asambleas internacionales, pero va a ser el año de 1911 el que le ponga de alguna manera el sello ante la gran tragedia de esta fábrica textil, ¿sí?, donde mueren 146 mujeres. Esta fecha se convierte de alguna manera en un símbolo que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de la mujer. Y quienes hemos nacido en el siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI, sabemos del gran avance que ha tenido el tema de la mujer a lo largo de este último siglo. Porque no nos engañemos, las mujeres, por ejemplo, no teníamos derecho a votos. Nos olvidamos de eso. Parece que siempre vivimos en democracia, que siempre estaba todo Muy bien, ¿ok? Yo no sé en España, porque desconozco el dato, desde cuándo las mujeres votan, por ejemplo. ¿Sabéis?
Entre 1940 y 1950.
Ok. ¿Alguien sabe el dato más exacto?
No. Creo que en la República votaron, luego les quitaron el voto y
okay,
no
pero,
votaba nadie durante muchos años.
Bueno, eso es otro, eso le quitaron el voto a todos, eso es otro tema. Pero es un dato, ¿por qué digo que es un dato interesante? En Francia el derecho a la mujer se otorga recién después de la Segunda Guerra Mundial. En algunos países tarda hasta los años 60 en llegar. O sea que ahora nos parece como si fuera normal, que las mujeres siempre fuimos igual. Es verdad. En Suiza 1971. Okay. Suiza, sí. Que es un poco un paradigma de modernidad, de liberalidad, de avance, ¿sí? Resulta que las mujeres reciben el voto en 1971. Y lo marco por dos temas. Uno, porque a veces nos olvidamos del recorrido que hemos hecho. No quiere decir que no haya mucho recorrido por hacer, pero es importante recordar este dato. Y por otro, 51, ok, gracias Maite. Y por otro, tenemos un tema importante, y es que cuando venimos a analizar temáticas judías, a veces tendemos a la crítica feroz del judaísmo en cuanto al área de la mujer. Entonces yo digo siempre, vamos con cuidado, porque si el mundo moderno y occidental, bienvenida, el mundo moderno y occidental y recién hace 40 años, hace 50 años, otorga la igualdad, porque ¿qué quiere decir otorgar el derecho de voto? Es reconocer finalmente que somos personas, que somos iguales, que podemos opinar. En España, por ejemplo, en esta comunidad, ¿las mujeres votan?
Sí,
son socias.
Perdón, tiene que ser socias de la comunidad.
Claro, pero el voto es familiar o puede votar el marido uno y la mujer otro. Muy bien,
individual.
Y hay comunidad. Okay. Entonces, esto es un dato que creo que vale la pena entender, que cuando venimos a hablar del judaísmo, y enseguida vamos a entrar un poco en tema, a veces perdemos un poco la perspectiva del tiempo. Y si hablamos del Talmud, y estamos hablando de ahí por los años 400 o 500 o 600, tenemos que también ubicarnos en el momento histórico en el que estamos hablando. No podemos evaluar los acontecimientos de cierto periodo igual que lo miraríamos con los ojos de hoy. ¿Okay? Entonces, hay ciertas cosas de nuestro judaísmo que son sumamente de avanzada si las observamos en el contexto del tiempo en el que fueron dadas. Tal vez no lo suficientemente avanzadas para el siglo XXI. Y esa es otra pregunta, y es cómo hace el judaísmo para avanzar. Pero como no vamos a poder contemplar todos los temas, porque es muy alto, es muy amplio, yo quisiera hacer mención de una cosa que no se mencionó. Y Eva hablaba de Purim como la fiesta de la mujer, y esto es un gran dilema y una gran pregunta, si es o no es Purim o la heroína de Purim, Esther, el paradigma de mujer que queremos emular o no lo es. Enseguida vamos a ir a eso. Pero antes de hablar de eso, hay un día que es mañana. Mañana es el día del ayuno de Tanit Esther. El día del ayuno de Esther fue declarado hace ya unos 15 años atrás por todas las organizaciones judías femeninas como el día de la Aguná. No sé si saben lo que es la Aguná, ¿sí? La mujer Aguná es la mujer que, ¿cómo? Ogen quiere decir en español ancla. Okay. Aguná podríamos traducirlo así muy grosamente como la mujer anclada. ¿A qué se refiere? Se refiere a la figura legal por la cual la mujer no es ni viuda ni divorciada, pero su marido no está presente y por lo tanto no puede volver a casarse. Por ejemplo, mujeres de soldados desaparecidos en las guerras, que no sabemos si murieron o no murieron. El caso más famoso es el Ron Arad, que seguramente recordáis, del piloto. ¿Por qué? Porque si no tenemos certeza de que el hombre ha fallecido, la mujer no es viuda, y si el hombre no ha dado divorcio, la mujer no es divorciada, por lo tanto sigue estando casada. Hay esa situación legal que le impide a la mujer volver a casarse, se llama aguná. En los últimos años, les decía, todas las organizaciones judías femeninas en Israel y sobre todo en Estados Unidos, y invito a la SEMI también, han adoptado este día como el día de la aguná. ¿A qué quiere decir el día de la aguná? El día donde se manifiesta, donde se hacen reuniones en la Knesset para recordar la problemática de este tema, porque es un tema legal muy, muy difícil. Piensen ustedes en una mujer que no puede volver a casarse, ¿okay? Porque no sabe qué ha pasado con su marido. Entonces, más allá del sufrimiento de no saber qué ha pasado con el marido, tiene también este sufrimiento de no poder rehacer su vida. La figura de la aguná en el día de hoy se ha ampliado un poco, y consideramos también aguná a aquellas mujeres cuyos maridos les niegan el divorcio. No es desde el punto de vista legal lo mismo, quiero, lo vuelvo, lo aclaro, pero en este día también de alguna manera se reivindica la lucha por los derechos de la mujer judía a el divorcio, porque no sé si conocéis un poco el mecanismo del divorcio, si no brevemente lo podemos explicar, pero conforme a las normas judías, el hombre es quien otorga el divorcio a la mujer. Hay causales de divorcio, o sea, una mujer puede pedir el divorcio, ¿sí? O sea, no es que solo el hombre lo puede pedir, la mujer también lo puede pedir. Sin embargo, aún el hombre sigue teniendo cierta, yo diría, fuerza por encima de la mujer, que con el tiempo puede ser que vaya bajando, ha bajado mucho a lo largo de los siglos. Pensemos que en la época de la Torá, ¿okay? El hombre podía despedir a la mujer nada más que porque le cocinaba y le quemaba, no voy a decir eso, la gafina, porque yo iba a decir el cholent y iba a quedar re mal. Hay algunos que saben lo que es el cholent. Ok, es lo mismo, pero la gafina me dicen que es más rica. Yo no he probado a gafina, ¿eh? Un año y medio en Madrid, anoten, y aún no he... Y aún, bueno, pero para que la pruebe alguien me tiene que convidar, mujer, yo no sé hacerla. Entonces, conforme a las normas de la Torá, el hombre podía legaresh, digo despedir, porque legaresh es echar, ¿no? Podía echar o sacar a la mujer o quitar a la mujer sin ninguna excusa, simplemente porque tenía ganas, ¿okay? Vienen nuestros jajamín y ahí por el año 200 inventan algo que existe hasta el día de hoy, que es la ketubá. La ketubá, que es el contrato matrimonial, una de las cosas más importantes que vino a hacer en la historia es poner un límite a la posibilidad de divorcio. ¿Por qué poner un límite? Porque, tú te quieres divorciar, muy bien, paga la ketubá. Ahora, la ketubá hoy, en algunos lugares, se convirtió en simbólica, pero históricamente, en ese momento, el valor de la ketubá equivalía a un salario anual. O sea que el hombre tenía que pagarle a la mujer que quería divorciar un, o sea, 12 salarios, no, 12 salarios, ¿sí? O sea, entonces, claro, ya lo tengo que pensar. A lo mejor me la aguanto aunque me queme la gafina, ¿ok? O sea, y eso también le daba al hombre un freno y también le daba a la mujer una posibilidad de reorganizarse, ¿sí? De alguna manera, en un mundo donde la subsistencia sin un hombre no era fácil. Han pasado muchos siglos, las cosas han avanzado en ciertas áreas no. El problema, como digo yo, a veces no es el judaísmo, sino los judíos. De la misma manera, el problema no necesariamente es la ley, sino quien la aplica. Nosotros, la lucha de las entidades femeninas y feministas, que eso es lo interesante. En el Día de la Aguná se unen también organizaciones como Naamat, Bitzo, ¿okay? Que tienen que ver con lo femenino en general, Emuná, ¿ok? Pero también las asociaciones femeninas feministas, o sea, tanto los radicales como las menos radicales, en este punto, de alguna manera, coinciden, ¿sí? Y marcan este día como un día importante. El día ha sido reconocido por ley también. en el Parlamento israelí. O sea que con los años se le va dando un poco más de importancia a esta figura. Yo, si me voy mucho del tema, me paran y me dicen. Pero sí me es importante aclarar porque creo que sobre este tema hay a veces mucha, o digamos, poco conocimiento, ¿sí?, de nuestros propios derechos como mujer. Y uno de los temas que el Día Internacional de la Mujer a mí, por lo menos, me hace reflexionar, es acerca de si tendríamos que pensar en cuáles son los desafíos del feminismo judío, ¿ok? ¿Cuáles serían? Y uno de los grandes desafíos, yo diría que hay dos. Uno es la inclusión de la mujer mucho más en el diálogo judío, y no hablo ahora de lo social, sino de la creación judía, del estudio, de la conversación halájica, ¿okay?, de la participación sinagogal, de toda una serie de cosas que son un gran desafío del siglo XXI. Y por otro lado, el tema que tiene que ver con este área específica de lo legal o lo legalista y los cambios que la halajá puede o no puede hacer para mejorar la situación de las mujeres. Tenemos esos dos grandes, a mi gusto, desafíos de este siglo, y en el Día Internacional de la Mujer y en Purim vale la pena recordarlos, porque la reina Esther, podemos mirarla de muchas maneras y enseguida vamos a tratar un poquito de ver cómo la veis vosotras. Pero sí quiero explicar que el casamiento en Israel por ley es casamiento religioso. Yo no sé si eso está claro, ¿sí? Ahora, cuando digo casamiento religioso, quiero decir que los judíos se pueden casar en el tribunal rabínico, y los islámicos se tienen que casar en el tribunal islámico, y los cristianos se tienen que casar en los tribunales cristianos. No hay registro civil, no hay matrimonio civil. Por lo tanto, el tema del divorcio es complejo, porque aquí, por ejemplo, en España, me imagino que hay divorcio civil. Sí, me imagino bien. Quiere decir que si una mujer está casada con su marido, puede hacer un divorcio en lo civil. Y aparte tendrá que tramitar su get. Si es que está. No, pero eso es otro tema. Y eso tiene que ver con que no tenemos tribunal de divorcios en España. ¿Ok? A veces hay un tribunal itinerante. ¿Ok? Eso yo no quiero ahora entrar en esos detalles técnicos. Pero sí una cosa importantísima. Y es que el tema de la necesidad del divorcio en el tribunal rabínico es lo que de alguna manera es la lucha de estas entidades femeninas. ¿Por qué? Porque los tribunales rabínicos, que están compuestos por hombres, y generalmente los tribunales rabínicos israelíes están compuestos dentro de una línea muy específica del judaísmo, que normalmente es la ultraortodoxia, hace que el tema del divorcio sea complicadísimo, porque siempre o casi siempre los no todos los tribunales, ojo, hay algunos que son muy bien, van a intentar primero el shalom bayit, van a intentar primero que la pareja se arregle. Ahora hay algunas parejas que mejor que se desarreglen, ¿sí? O sea, a veces es mejor que una pareja se separe a que viva sufriendo toda la vida. Entonces, este es un concepto que a algunos sectores le cuesta mucho. Por eso también la lucha, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando un tribunal dictaminó un dictamen de divorcio? Y ahí entramos en el tema de la aguná, porque el tribunal dijo que lo tiene que divorciar, pero el hombre no lo hace. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Se le puede obligar?
Bien, ¿cómo le podemos obligar?
Firmando.
No, y si es un tránsfuga, bien, entonces en Israel, como el divorcio es un tema de ley, en teoría se puede aplicar la ley, por lo tanto se lo puede encarcelar, le pueden embargar los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace menos de lo que se debería hacer, y ahí otra vez la lucha de las organizaciones feministas. En la diáspora es muchísimo más complicado, porque el divorcio judío no tiene dientes, decimos en hebreo, no tiene de dónde agarrarse, y si el hombre no quiere, no pasa nada, salvo, como dice un amigo mío, que le mandemos dos matones, que le rompan la cara y que dé el divorcio, ¿no? Eso tampoco graves, pero es un tema muy serio. O sea, hay casos aquí en España, ¿ok? No, no, es una tragedia. Es una tragedia, por eso creo que es importante el tema.
Perdón, ha habido una película francesa buenísima que se llama Le procès de Viviane Amselem.
Ok.
Excelente. Todo sobre el gueto. ¿No la habéis visto? ¿No habéis oído hablar de ella?
No, ha pasado por
excelente, excelente.
Ahora, yo de alguna manera, otra vez, les tiro este desafío que creo que es importante. O sea, creo que es importante porque seguramente en España también haya casos así. Yo por lo menos conozco uno, ¿okay? De una señora joven que vive aquí, que vive en Madrid, con su hija, cuyo marido se ha ido a Israel, y del get, si te he visto, no me acuerdo. Y por ahora nadie logra convencer a este buen hombre, que todos saben dónde está, y que rabinos en Israel han ido a hablar con él, de que entregue un get a esta mujer. Y estamos hablando de una chica de menos de 30 años. ¿Okay? Porque si uno está hablando, no que está bien, pero digamos, si uno ya tiene la vida hecha y dice, ¿sabes qué? No tengo el papel, bueno, yo qué sé, me las arreglaré. ¿Okay? Pero si tenemos, si estamos hablando de una mujer joven con una niña joven que quiere rehacer su vida, es un pecado. Sí, es un pecado. Y de estos temas no se habla. Y yo creo que sí es nuestra obligación como mujeres que se hable más de estas cosas y que también podamos exigir a nuestros líderes, a nuestros rabinos, ¿sí?, una toma de posición más clara. O sea, ¿quién tiene que ayudar a esta joven que vive en Madrid con esta situación? ¿Tiene que arreglársela sola? ¿Es un tema comunitario? ¿Tiene que hablar con los rabinos? No sé, o sea, nosotras como entidad femenina tenemos que servirle de marco, de apoyo, de preguntarle si necesita algo. Y así, ese es un ejemplo que seguramente vosotras conocéis más.
En,
¿okay?,
en el marco del International Council of Jewish Women,
sí,
existe en Israel, sí, y hay una persona que se llama Sharon Shenhab.
Sí, sí, claro.
La conoces, sí. Es muy conocida. Y ella es nuestra figura emblemática en todo
este tema, sin duda.
Hace muchos años, nosotros aquí hemos firmado peticiones
para estamos muy bastante
bien.
¿No existe una ley de plazos? O sea, al cabo de X años esto se disuelve.
No, en el judaísmo no existe la ley de plazos y eso es parte del problema. Hay algunas soluciones que plantean algunos rabinos dentro del marco de la halajá. Sí, hay, por eso, hay algunos rabinos que han tratado de, por ejemplo, existe también hoy algunos rabinos que proponen lo que se llama el matrimonio al-tnai. Condicionado. O sea, ¿qué quiere decir condicionado? Que se firma una especie de acuerdo prematrimonial que no tiene solo que ver con lo económico, sino que tiene dentro de eso una cláusula por la cual ambas partes se comprometen a que cuando uno de los dos, Hasbe Jalila, quiera el divorcio, el otro lo va a otorgar, so pena de tal y tal y tal y tal cosa. Es un avance, pero no todos los rabinos ni todos los tribunales lo aceptan. Por eso el tema sigue. Perdón, Eva.
El problema son los hijos, si son bastardos, si son...
Los mamzerim. El tema es que sí.
¿A los hijos son mamzerim?
No, depende cuándo. ¿Los hijos de qué? Pues, solo si se casa... Vamos a aclararlo. Si una mujer que no se ha divorciado, pero igual se fue a vivir con otro hombre, ¿okay?, y tiene un hijo, ese hijo está en la categoría de mamzer, lo cual implica un problemón para ese chico. Yo les puedo contar de un caso que me tocó asesorar. Eva les leyó que hice estudios de Procuraduría de Justicia y llegó a mí en un momento un caso de Buenos Aires, justamente de una muchacha de 20 años que se quería casar y que cuando se va a casar, como se acostumbra normalmente en las comunidades, se le pide la ketubá de sus padres, ¿sí? No sé si aquí en Madrid se usa, sí, pero normalmente sí, se usa para garantizar, ¿no es cierto? Bueno, ahora, los padres, la madre de los padres de esta chica estaban divorciados, ¿ok? Ella lleva la ketubá y cuando el rabino le pregunta, bueno, ¿y dónde está el divorcio de tu mamá? ¿Okay? Ahora, o sea, la madre se había separado, pero no había hecho get. Por lo tanto, la niña, que ya tenía 20 años, tenía flor de problema. ¿Okay? Y no solo que tenía flor de problema, sino que ella había comenzado a cuidar mitzvot. Por lo tanto, para ella era importante, porque alguien puede decir, ¿sabes qué? A mí que me importa, no me caso por jupá. Y ya, ¿ok? Hay quien lo dice y que hay quien lo hace. Pero en este caso era una chica que era observante, que se iba a casar con un muchacho observante. Bueno, la cosa es que el caso llega, lo llevamos a un especialista en Israel, que ayudó a resolverlo. O sea, una de las cosas importantes de saber es que cuando hay un caso de Mamzerut, los rabinos se tratan de hacer el máximo por limpiar ese punto para que la persona pueda seguir con su vida, porque después de todo los hijos no tienen la culpa de las cosas que han hecho los padres. Ahora, esto tiene que ver con un tema de la ley, que muchas veces la ley está dada para asustarnos más que para otra cosa. O sea, al decir que los hijos de esta situación son mamzerim, lo que nos está diciendo la ley es, esto no me gusta nada, no lo hagas, ¿sí? Entonces es una manera de poner un freno, ¿sí? Sí, es una manera de coerción a los padres, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? En los casos latinoamericanos, por lo menos, no sé qué pasa en España, el tema tiene que ver con ignorancia muchas veces. O sea, no necesariamente esa señora sabía que tenía que hacer un get. No necesariamente esa señora sabía que si iba a tener un hijo fuera de ese marco, ese hijo iba a ser un mamzer. Entonces, aquí entramos ya en otro tema que tiene que ver también con nosotras, y es lo que tenemos que saber y lo que no tenemos que saber, y cuánta información tenemos como mujeres acerca de nuestros derechos y acerca de nuestros privilegios y acerca de nuestras obligaciones dentro del judaísmo. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Purim? A ver, vamos a hacer un juego. La reina Esther. ¿Quién me cuenta cómo se la imagina? A ver, era bonita, ya sabemos, pero aparte.
Sumisa.
Sumisa, ok. Verónica dice sumisa. Tú di, Irit, ¿no? Irit dice una mujer de su época.
O sea, a lo mejor
ok, entonces tú dices, sí, es verdad, era sumisa, pero era sumisa porque era una mujer de su época.
Pero yo creo que
sí.
Era astuta también.
Era astuta, era inteligente. ¿Qué más?
Tenía coraje.
¿Qué más? Perdón.
Pensó en los demás.
Persistente. Persistente.
Sí.
¿Y? Guardar
gancho.
Ok.
Y todo eso hace falta, si no.
Si no, no funciona, ¿no?
Valiente, puesto que fue a ver al rey sin permiso.
Ajá.
O sea, que tenía que ser valiente.
Sí.
Porque no se podía ir a ver al rey sin permiso. Y al final un poco vengativa.
Y al final un poco mala, ¿no?
Un poco vengativa, que después de asesinados ahora los ahorcas.
Perdón.
Era la favorita del rey.
Era la favorita del rey. Ok.
Fiel
a su pueblo.
Y muy valiente.
Valiente. Bueno, pregunta, ¿tienen hijas?
Sí.
Yo tres.
Sí. No.
Sí.
¿Las hubieran educado como la reina Esther?
No.
¿Por qué no tan rotundo?
Porque el contexto social es diferente para empezar.
Ok. O sea, sumisas no, dices tú con
no,
eso.
Para desde luego okay. Que no.
Pero la mujer es sumisa muchas veces en apariencias.
Ok, que muchas veces la mujer es sumisa en apariencia.
Bueno, yo he dicho que era astuta.
Astuta.
Bueno, pues.
Ok, la astucia femenina.
Ajá.
Qué horror, ¿no?
No, porque es muy bueno.
Entonces ahí tenemos el tema de la astucia femenina. Lo podemos ver bien y lo podemos ver mal. Ya vimos aquí. ¿Sí? No hace falta más palabras. queda en apariencia sumisa, claro, dice Giselle. Primero, algo lindo que vale la pena recordar es un poco el tema de lo oculto y lo en inglés, lo descubierto en esta fiesta. Esta fiesta se caracteriza mucho por el tema de aquello que lo que se ve no es lo que se ve. ¿Ok? Y comentaba alguien el sábado en la sinagoga justamente acerca del juego de palabras entre Megilá, de la raíz legalot, descubrir, y Esther, que tiene que ver con leastir, con ocultar, que es como una paradoja en sí misma, ¿no? O sea, es una Megilá, es algo que descubre y oculta, o es algo que descubre lo oculto. ¿Sí? Y una de las cosas tradicionalmente conocidas, por supuesto, es que el nombre de Dios no aparece en la Megilá, y por lo tanto decimos que la presencia de Dios está oculta, o sea, está, pero está oculta. Hay muchas otras cosas que están ocultas en esta historia y que de alguna manera tienen que ver con lo que vosotras acabáis de mencionar. Yo quiero abrir dos o tres puntos para que pensemos la Megilá juntas, ya que mañana en la noche la vamos a leer, y que veamos si podemos sacar algo diferente y o bueno o malo, yo qué sé. Yo pienso que siempre es bueno, porque una lectura crítica de las cosas nos hace pensar un poco diferente, ¿no? Verónica me decía antes, no sé si me equivoqué o no me equivoqué. No hay tal cosa, porque desde el punto de vista del judaísmo tenemos la posibilidad de interpretar de miles de maneras. Digamos, Verónica hizo una interpretación numérica, por ejemplo. Yo no soy
kabbalista,
no soy hasidá, no soy amante de esa clase de interpretaciones. Hay personas que sí, ¿okay? Y son válidas, o sea, todas las escuelas de interpretación son válidas. Mi invitación en general cuando hablo con mujeres es que cuando leamos un texto tratemos de encontrar qué significado tienen para nosotras, ¿sí?, como mujeres, y no solo en el sentido general judaico, sino en el sentido de nosotras como mujeres judías. Como mujeres judías tenemos la mitzvah de leer la Megilá, ¿saben? O sea, hay mitzvot que estamos exentas, pero hay mitzvot que estamos obligadas. Y la lectura de la Megilá es una de ellas. La discusión tendría que ser si tenemos que leerla o si tenemos que escucharla, por ejemplo. Y existen hoy muchísimas mujeres, pero muchísimas mujeres en Israel que leen la Megilá, o sea, que saben leer la Megilá y la leen delante de grupos de mujeres, y estoy hablando en sinagogas ortodoxas, ¿ok? Incluso ortodoxas pesadas, porque como es una mitzvah para mujeres, las mujeres se reúnen y una mujer lee la Megilá. También hay sinagogas donde las mujeres se reúnen y el rabino les lee la Megilá en una lectura dedicada a las mujeres, porque tenemos obligación de leer la Megilá. Ahora, dicen nuestros jajamim que tenemos esta obligación porque las mujeres estuvimos en este milagro, ¿sí? Así lo expresa el Talmud. Estuvimos en este milagro, que es la misma expresión que usa el Talmud para hablar de la obligación de las mujeres al encender las velas de Hanukkah. ¿Okay? O sea, tenemos obligación de encender las velas de Hanukkah y tenemos obligación de leer la Megilá, a pesar de ser mitzvot que dependen del tiempo. ¿Okay? Porque se supone que hay una serie de mitzvot que dependen del tiempo, que las mujeres estamos exentas. ¿Sí? ¿Se entiende o está difícil? ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Ahora, Purim y Hanukkah, a pesar de que caen en un momento determinado, y tenemos obligación. Y el Talmud lo marca de manera... Y es muy gracioso, porque la verdad, ¿qué quiere decir que estuvimos en el milagro? ¿Acaso puede haber un milagro que fue dado solo para los hombres? Claro que estuvimos, o sea, es obvio, ¿no? Estuvimos en el milagro del mar, estuvimos en todos los milagros que hubo, estábamos ahí. Entonces, la necesidad de marcarlo, ¿por qué? ¿Qué se le ocurre una respuesta? ¿Cuáles serían las posibilidades si nos ponemos en la cabeza de los jajamim? ¿Por qué sienten la necesidad de marcarlo específico?
Directamente.
Ok, porque participaron activamente.
Dicen que hay milagros en los cuales no estuvieron. Hay una controversia
respecto
a la entrega de la Torá en Éxodo.
No, en Éxodo no hay controversia. Puede ser que algunos intérpretes tengan controversia. Porque en Éxodo
mucho sobre eso.
El texto es muy claro de que están los hombres y están las mujeres y están los niños.
Pero hay un párrafo interpretado en el Talmud que dice que no. Y hay
bueno, y hay sobre todo esto una polémica. Entonces parece que hay algunos milagros que tienen que ver con el género. O sea, que solo los hombres los presenciaron.
Exacto. Sí. Porque la mujer tiene el papel de transmisión dentro de la casa para los hijos. Uh-huh. Entonces es importante también.
Pero okay. Para todos.
Pero eso es para todo, también para Pesaj y también para...
La pieza de Purim nosotros organizamos...
Okay.
En Purim vemos los sacrificios de la reina, la reina sacrifica, prácticamente sacrifica su vida, uh-huh. su manera de pensar, porque el tío le dice, tienes que hacer eso, porque tu pueblo te necesitará un momento.
Ajá.
Y ella sacrifica. Y hace eso para el pueblo. Lo mismo que vemos Hannah y sus siete hijos. Que ahí sale prácticamente.
Ok, entonces, bien, entonces dicen los jajamim lo que acaba de acontecer, digamos, esta discusión. Sí, ahí Lubotones éramos parte de este milagro, tiene que ver con que, bueno, sí, éramos parte, porque ahí estábamos. O si tiene que ver con que las mujeres tuvimos un rol, una función activa, especial en estas dos festividades, ¿no? Tanto en Hanukkah como en Purim. Entonces hoy no vamos a hablar de Hanukkah, vamos a hablar un poco más de Purim. Y yo quiero abusar de lo que acaba de decir Irit. Y decirle a Irit que no comparto. Porque la reina Esther va a Palacio antes de que se sepa el peligro. Ahora, claro, es fácil explicar todo en retroactiva. Porque Mordejai ya sabía con el espíritu profético lo que iba a pasar, pero entonces cerremos el Tanaj y no lo leamos. Porque si todo lo puedo explicar con el espíritu profético, nada puedo explicar de otra manera. Es muy duro lo que estoy diciendo, ¿pues se entiende? Entonces yo las invito a no suponer que Mordejai sabía lo que iba a pasar. O yo qué sé, otro caso interesante es Rivka, ¿no? Con los mellizos. Ella sabía lo que iba a pasar ya en su espíritu profético y por lo tanto actuó como actuó. Entonces yo digo, bueno, puede ser, es una lectura. Yo las invito a hacer otra lectura y esta tarde pensar sin adelantar la historia. Y la historia es que el rey se enoja con Vashti, ¿se acuerdan?
Sí.
Ahora, Vashti, ¿quién es? ¿Cómo la recuerdan a Vashti? ¿Perdón?
La primera mujer.
La primera mujer. Linda, fea, flaca, gorda.
Linda porque era la favorita.
Linda porque era la favorita, pero dice Verónica.
Tiene
voluntad y se opone.
A lo que no quiere.
A bailar.
Se opone a mostrarse, a bailar.
A mí me pareció.
Sí.
Me gusta,
es la primera mujer que reivindica.
Exacto.
Es la feminista de la historia.
Sí.
Okay.
El no obedecer a las órdenes del rey cuando ella
aquí la
contesta con ella.
Perdón.
No, sí. Es una mujer muy digna.
Es una mujer muy digna. Ahora fíjense qué historia. La Megilá empieza con una mujer no judía, ¿sí? Que es Vashti. Que nosotros decimos bailar y mostrarse, pero aparentemente esos festejos que duraron mucho tiempo, ¿sí? Parece que eran grandes orgías, ¿cierto? Entonces Vashti, de alguna manera, se revela, parecería, a presentarse delante del rey. ¿Y cómo termina Vashti?
Muerta.
Ahora fíjense que vienen algunos midrashim, no sé si les ha pasado esto alguna vez, pero a mí me pasó una vez que vino un niño y me dijo, lo que pasa es que Vashti era muy fea. ¿Cómo Vashti era muy fea? Sí, porque tenía una cola, lo llaman aquí, un rabo, ¿sí? Y tenía manchas en la piel. Digo, ¿y eso? Dice, sí, porque me contaron en el GAN, me contaron en infantil. Y empecé un poquito a mirar qué pasaba ahí. Resulta que hay unos midrashim que hacen una lectura y una interpretación de que en realidad Vashti no se quiere presentar porque no quiere que la vean desnuda porque es fea y tiene rabo y tiene... O sea, es una versión censurada para niños, digo yo, ¿sí? Que el Midrash hace. Y la pregunta es por qué lo hace. Porque el Midrash en general tiene muchas locuras. O sea, el Midrash lo bonito que tiene es esta libertad de expresarse y de imaginar. Y... Entonces, aquí hay una pregunta de... Como que nadie parecería ha querido tomar a esta persona, a este personaje no judío, y ponerlo en el lugar de ser el personaje protagónico. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, vienen las organizaciones feministas judías americanas, sobre todo, y toman a Mavashti como modelo. ¿Sí? Sí, que como dice Verónica, y como dijo Shahar, es muy digna, es... Claro, ahora, tenemos un problema aquí, porque si Vashti es el modelo, ¿quién es Esther? ¿Se entiende lo que digo? O sea, si Vashti es el modelo, porque es la activa, porque es la que se revela, porque no sé qué, y es la no judía, la judía nos queda medio mal parada ahí con esa sumisión y con todo esto. Entonces, un primer pensamiento, mañana cuando lean la Megilá, porque no la vamos a leer ahora, fíjense un poquito en el texto, ¿ok? De qué pasa ahí. Un segundo tema que yo les diría que presten atención mañana cuando lean la Megilá es el tema de la búsqueda de el zapatito de la Cenicienta, ¿era? En el cuento, ¿okay? O sea, de la mujer virgen, ¿sí? De la virgen para el rey, que tiene que ser bonita, que tiene que ser joven, ¿no es cierto? Como en los cuentos de hadas. Esta no es la única que se va a palacio, ¿no? Eso está claro, el decreto es un decreto general, ¿no es cierto? Se busca una mujer joven y bonita. Es de suponer que llegaron muchas, no solo judías, sino de todos los pueblos. ¿Perdón? Es de suponer que había otras judías también, que Esther no era la única judía que llega a palacio. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa con los padres y las madres judías cuando sale este decreto?
¿Cuánto?
Sale este decreto. Pensemos en nosotros. Si hoy vendría alguien
y... Esconder a la hija.
Bueno, por ejemplo, una posibilidad es esconder a la hija, ¿no? Sin embargo, no. Yo por lo menos, no digo que no lo haya, pero yo no he encontrado textos o no he conocido textos que hablen de esto, de que los judíos hayan tenido alguna clase de resistencia o de astucia o de trampa, ¿sí? Para que sus hijas no sean llevadas a palacio. Y es más, preguntaría, ¿no les gustaba acaso que una hija del pueblo llegue a palacio?
Depende de la visión de los padres.
Depende de la visión de los padres. ¿Y hoy nos gusta que las hijas del pueblo estén cerca del poder?
Depende
también de la ambición.
O no nos gusta.
La ambición y la ambición. Estas reinas ahora en Europa, que son todas de la plebe.
¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, una hija del pueblo judío llega a las más altas alturas del poder. ¿Es bueno o es malo?
Es complicado.
Bien, es complicadísimo.
Sí, ¿eh? Pero vamos, que ya... si tiene para pensar la cosa y mira, mi noticia, vamos a ver, noticia es un hombre del pueblo.
Sí, pero yo no me refiero del pueblo en el sentido popular, me refiero en el sentido judío. O sea,
vamos a poner a Leticia que fuera judía y es, vamos a suponer,
sí, juguemos,
que
ha llegado por matrimonio.
Bueno, claro, pero que
llega como favorita.
Bueno, ya, pero es que estamos en otro siglo.
Es bueno, tenemos toda la historia de los reyes franceses.
Ella ha tenido también mucho valor, mucho valor, porque aparte no es fácil. O sea que
yo quiero, creo que es ambición y vanidad, pero que luego es útil.
Que es útil, que ella se siente que era, sí, que era, podía hacerlo y...
Tú has preguntado para el pueblo judío.
Claro.
Para el pueblo judío, bueno, porque tener a alguien que puede interceder a su favor, eso siempre es positivo, para cualquier pueblo.
Bueno, entonces aquí entramos en una...
La religión no, no te permite.
Ya fe. Entonces aquí entramos en una cosa medio intrincada, porque pensémonos a nosotras como madres, ¿sí? Nos gustaría que nuestra hija... Es medio complicado, ¿no? Ahora, no solo que la religión no lo permite, o sea, aquí hay varios temas. Acostumbramos a pintar a Esther como una gran tzadiká, en estas versiones que otra vez que tienden a todo hacerlo puro y sagrado. Esther no es una tzadiká en ese sentido, es una tzadiká en otros, ¿sí? Pero no es que Esther vive como una judía piadosa en palacio. ¿Se entiende? No, no va vestida con tzniut, ni come kasher, ni no sé cuántas otras fantasías os imagináis que pasan en el palacio de Ahasveros cuando Esther llega, ¿okay? No quiere decir que no haya hecho todo lo que acabamos de decir, que haya sido valiente, que haya salvado a su pueblo, pero yo lo que digo, pongámoslo en las justas proporciones, ¿sí? Esther, en principio, cuando llega a palacio, aparentemente llega por esto de que es bonita, llega por esto de que es joven, parecería que no hay oposición, y lo marco porque, sin embargo, en otros momentos de la historia tenemos Midrashim, que sí nos cuentan de cierta oposición, de cierto, por lo menos intentar salvarnos de esta, de este dictamen, ¿sí? El caso de Hanukkah, que no lo vamos a abrir ahora en profundidad, pero también el caso de Hanukkah presenta la historia de una mujer que tiene que ser entregada en... ¿Sí? ¿Conocen la historia del Midrash? ¿No? Ok. Muy breve lo relato, pero en Hanukkah, según gran parte de los Midrashim, porque dijimos antes que dice el Talmud que Hanukkah, como Purim, las mujeres fueron activas. Y por eso tienen que encender las velas. ¿Y cuál es el papel de la mujer en Hanukkah?
Encender las velas.
Ok.
Para entrar al templo y...
Bueno, entonces acá hay una mezcla de historias que Alegría nos trae, que es por un lado la historia de Judith, ¿ok? Que fíjense también, cosa interesante, que no está en nuestro Tanaj. Sí, Judith no está en nuestro Tanaj, pero sí está en la Biblia cristiana. Okay. Y se mezcla con otras historias de los de la hermana de los Maccabim, okay, que no tiene nombre en el Midrash, en la cual se plantea que la hermana de los Maccabim se tenía que casar, y como era usanza en la época, la primera noche había que pasarla con el gobernador, sí, eso en español se llama derecho de pernada, y existió hasta no hace tantos siglos, ¿ok? Y en el medio del festejo, la señorita esta, que es la hermana de los Macabeos, hija de Matitiao, que parece que tenía carácter del señor, se desnuda, se desgarra las ropas, se para sobre una mesa y empieza a hacer un escándalo. Y entonces, por supuesto, los hermanos, muy ofendidos y muy enojados, vienen la tapa, ¿no?, etcétera. Y entonces ella plantea, vosotros estáis preocupados por mi desnudez, pero no estáis preocupados porque dentro de unas horas vais a entregarme a un gentil para ser poseída. ¿No? O sea, esta paradoja de qué hablamos. O sea, vamos a poner un poco de orden en las prioridades. Y a partir de ahí, según el Midrash, los Maccabim entran a la casa del gobernador y empieza la gran revuelta, ¿ok?
En relación a la actitud de ella. O sea, que es una mujer, al final, la que hace que...
Exacto. Según el Midrash, es una mujer la que inspira esta revuelta, y por eso las mujeres estamos obligadas a encender las velas en Hanukkah.
¿Cómo se llamaba?
No aparece el nombre, aparece en algunas versiones como la hija de Yohanan HaKohen, en otras versiones aparece como la hija de Matitiao, o sea, es y se relaciona con la figura de Judith también, quieren que va, se mezclan en algún lugar en los Midrashim las historias, ¿ok? Entonces vale la pena recordar, ya ni me acuerdo cómo llegamos a esto, pero estábamos hablando, sí, ¿por qué? Porque aquí hay, no, porque aquí hay una acción, o sea, los hombres cuando entienden la situación se rebelan. Mientras que en el caso de Purim, los hombres, los padres, las madres, parecería que no hay ninguna resistencia a este mandato de que la mujer, en este caso Esther, sea la esposa del rey. Yo creo que sí tiene que ver con el poder, porque en ciertos momentos de la historia hubo judíos que les gustó estar cerca del poder. Y hay también judíos hoy que les gusta estar cerca del poder. O sea, estar cerca del poder para bien y para mal. Para bien, porque tal vez pueden intercedir, y otros porque el poder normalmente va acompañado de ciertos beneficios también personales. Entonces, el tema es un poco complejo. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, Esther llega a Palacio, como dijimos recién, lejos de vivir una vida, ¿sí?, de Mea Shearim. Para decirlo claramente, ¿ok? Pero sin embargo, es una figura que nosotros rescatamos a lo largo de toda nuestra historia como una figura femenina muy importante. Y aquí es donde aparece el desafío, que una persona puede cambiar, que una persona puede empezar un recorrido y terminar en otro. Que Esther llega a Palacio como A, pero sale como B. Que en el momento de dificultad descubre su fuerza. Esa mujer sumisa, o aparentemente sumisa, en el momento de gran dificultad descubre su fuerza. Como le pasa a gran parte de las mujeres.
Sí.
¿Sí? ¿Compartimos o no esta opinión? No sé. Evelyn Roosevelt decía que las mujeres son como el té. ¿Por qué? Cuanto más agua hirviendo les echamos, más negro sale. O sea, más fuertes son. ¿Sí? Entonces, la mujer, aparentemente por ciertas características, hay algo que tiene que ver con nuestra fortaleza. Hay algo que tiene que ver con nuestra fortaleza ante las dificultades. Hay algo con el sentido práctico que tienen las mujeres. Y parecería que Esther, en ese sentido, descubre en ese momento. Acuérdense que estamos hablando de una mujer muy joven. ¿Sí? A veces también perdemos un poco esta proporción de tiempos. Es una mujer muy joven que se enfrenta a una situación muy nueva y que descubre una fortaleza que yo creo que es interesantísima de ser analizada. Para mí es más interesante no convertirla en una tzadiká y poder decir qué fuerza que tuvo esta mujer de poder sacar de su interior esta identificación con un pueblo que aparentemente no estaba tan conectada como parece, ¿sí? Pero no solo ella no estaba conectada, parece que los Yehudim en ese momento tampoco estaban muy conectados, ¿sí?, con la cosa judía. Esta dispersión, sí, tenían sus normas, tenían sus leyes, pero no es que vivían todos en la máxima de las observancias. Incluso hay algunos midrashim muy claros que si los judíos participan, por ejemplo, del mishté, de los banquetes del rey, o no participan. Otra vez, en la versión censurada, sí, que no hay que participar porque el vino no es vino kasher. En las versiones no censuradas, participar del banquete del rey implica también un entrar en una cultura que no es la nuestra, ¿sí? Es entrar en la orgía, es entrar en el baile, es entrar en una cosa que no tiene límites, que nuestra cultura no procede de esa manera. Entonces vale la pena, para mí por lo menos, y esa es mi invitación, a pensar a Esther desde una óptica un poquito diferente. Llega a lo mejor por casualidad, si ustedes quieren, claro, no existen las casualidades, vamos a decir, ¿sí?, a Palacio, y es ahí donde descubre su potencial, ante la dificultad. Y los 3 días de ayuno son también muy interesantes, porque es como que estos tres días de ayuno, que el ayuno bien hecho implica meditación, y no lo que nosotros hacemos hoy, que es ayunar pero ir a trabajar, o ayunar pero ir al colegio, y ayunar y hacer como que no pasa nada. Un ayuno bien hecho se supone que tiene que ayudarnos, como en Yom Kippur, a poder conectarnos con ciertas cosas. Los tres días de ayuno, de alguna manera, parecería que le sirven a Esther para reflexionar acerca de cómo tiene que actuar, para tomar fuerzas, energías, dicen algunos, para conectarse con Dios, para conectarse con sus valores, para conectarse con su pueblo, para conectarse con ella misma y tomar de allí la inspiración para poder actuar. Entonces, vale la pena también mañana, en el día del ayuno, que pensemos un poquito en estas cosas, porque alguien dijo aquí en esta mesa, en definitiva, Esther arriesga su vida. Y arriesga su vida aparentemente consciente, ¿no?, de lo que está haciendo. Y para arriesgar su vida se supone que hizo un proceso de decisión y de elección durante esos tres días de ayuno. Uno no se levanta y dice, voy a arriesgar mi vida, salvo que esté en una situación que me lleve a eso, pero no es el caso. Aquí hay como un parate, ¿no? O sea, hay como un impasse de tres días totalmente reflexivo. Los judíos ayunan, hay quienes ven en el ayuno masivo justamente lo que va a dar la fuerza y lo que va a dar la reconexión, digamos, con el propio judaísmo. Si ustedes quieren, es un poco una teshuvá general que hace que entonces Esther sienta también el respaldo de los suyos para poder acudir ante el rey. ¿Hasta aquí estamos? Bueno, y como nos queda muy poquito tiempo, algo chiquito de Amán, ¿ok? ¿Cuál es el argumento fundamental de Amán? ¿Alguien se acuerda qué es lo que Amán dice cuando va con Ahasveros y le dice que hay que matar a los judíos, perdón?
No admite de que no se dobleguen ante
él. Ok, entonces hay dos episodios. Uno que tiene que ver con Mordejai específico, que es que Mordejai no se arrodilla, ¿no? No se reverencia ante Amán. ¿Perdón?
Es un pueblo distinto.
¿Qué es un pueblo distinto? ¿En qué es distinto?
Amenaza
la hegemonía del reino. Lo que Amán dice es, hay un pueblo que está disperso, ¿sí?, y que es diferente y que tiene sus propias leyes, ¿sí? A propósito, la palabra dat, que en hebreo moderno quiere decir religión, quiere decir ley en realidad, y está tomada de la Megilá. La primera vez que aparece la palabra dat es en la Megilá de Esther. Hoy la usamos como sinónimo de religión, pero en realidad la palabra quiere decir en el idioma de la Megilá ley, ¿sí? Entonces Amán plantea que hay un pueblo disperso que tiene sus propias leyes y que por lo tanto atenta, como dice Verónica, él no lo dice, pero eso es lo que quiere decir, ¿no? Atenta contra la hegemonía, que es el mismo argumento que va a aparecer, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, cuando no se le quiere otorgar igualdad de derecho a los judíos, porque la Revolución Francesa en 1789 otorga igualdad, fraternidad y libertad, no a todos los hombres, sino a algunos, ¿okay? Y los judíos van a recibir la igualdad de derechos recién dos años después. Esos dos años, del 1789 a 1791, la gran discusión es si los judíos pueden o no pueden recibir la igualdad. ¿Por qué? Porque son un estado dentro de otro estado. Esa es la terminología de napoleónica, pero en realidad es lo mismo que lo que dijo Amán. O sea, es un pueblo que tiene autonomía legal dentro de un dentro de nuestro reino, que es un poco también hasta el día de hoy parte de los argumentos antisemitas clásicos, ¿sí? No solo que somos diferentes porque tenemos la nariz más larga o más corta, sino que seguimos... ¿Qué pasó? Bueno, es que seguro que ustedes hicieron la cirugía, pero yo no. Sino que seguimos rigiéndonos por nuestras propias leyes. Y no hay cosa que moleste más, parece.
Lo cual es cierto.
Sí, claro, lo cual es cierto. Pero parece que esto es molesto, ¿sí? Y tendríamos que pensar por qué es molesto. ¿Por qué es molesto que un grupo de personas siga fiel a un sistema normativo que es diferente al sistema imperante? Y en el mundo de hoy, en el siglo XXI, con todo lo que está pasando, esta pregunta se vuelve más actual aún. ¿Okay? Hay una ilusión, decía yo ayer de noche, que hay una... Había una ilusión de que el mundo era de una manera y ahora descubrimos que el mundo es de otras. Igual que en la Megilá. O sea, igual que en la Megilá se destapa lo oculto, los acontecimientos antisemitas del último mes y medio, de alguna manera también destapan algo que estaba, solo que estaba oculto. Sí. O sea, que nadie se crea ni por un momento que esto apareció ahora. Estaba oculto, o nosotros teníamos los ojos ocultos, como lo quieran ver, pero estaba ahí. Y en ese sentido, este Purim, para mí por lo menos, es muy especial. Porque me hace pensar mucho, por ser mi primera experiencia de trabajo en Europa, me hace pensar mucho en el judaísmo europeo, en qué pasa aquí con los temas de la identidad, en qué pasa aquí con estas amenazas que estamos teniendo, cómo nos asumimos, cómo no nos asumimos, quién va a ser la star de esta historia. ¿Quién va a ser la persona activa y no solo la persona sumisa? ¿Sí? Es algo que las invito mañana, ayunen o no ayunen, a pensar un poco en esto, porque parte del asunto es encontrarle a nuestras festividades y en general a nuestro judaísmo un sentido actual. Si no tienen significancia para nosotros, difícilmente puedan perpetuar. O sea, difícilmente podemos transmitir aquello que no es relevante para nosotros. Baja ya.